Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Como habíamos dicho, vamos de inmediato a Santiago de Cuba. Allá se encuentra el opositor José Daniel Ferrer García. Él es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Precisamente hay denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades penitenciarias contra varios de los activistas. En este caso están señalando las prisiones de Camagüey, también la de Las Tunas y Guantánamo. Pero vamos a pasar con el José Daniel. ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante.
Sí, mira, estuve conversando con Yolchi Rosabal de Caimanera y uno de los cuatro jóvenes que fueron encarcelados el pasado mes de mayo, y me contaba, también ya me lo había explicado la esposa de Ricardo Calier Frometa, también de Caimanera y detenido en la misma fecha, las típicas condiciones, ¿no?, que tienen que soportar ahí, hostigados constantemente tanto por carceleros, por oficiales del Ministerio del Interior, como por presos comunes, a quienes, peligrosos presos comunes, a quienes la policía política y los carceleros benefician de una u otra forma para que sean hostiles, para que agredan, para que ataquen, para que acosen constantemente a los presos políticos. También me explicaba la difícil situación con la atención médica, un dolor de cabeza, un dolor de muela, cualquier otro tipo de enfermedad, lo difícil que se hace recibir verdadera atención médica. Incluso me hablan de una práctica que conozco muy bien porque la presencié y la oí, ¿no?, mencionar incluso aparte del personal médico en prisiones, inyectar con una ámpula de agua estéril para inyecciones solamente a un preso que dice tener un fuerte dolor. No tienen el medicamento a mano y con tal de engañar al preso, a manera de placebo, le inyectan agua, aun cuando el dolor sea real y bien serio, bien fuerte. El hacinamiento que sufren allí, y sobre todo en el caso de estos cuatro presos, Guantanamero, y Giovanni Arce Romero, Ernesto Darián Dufo, y los dos que ya te mencioné, la carga, ¿no?, que sienten sobre sí al estar 13 de ellos acusados por un supuesto delito de tentativa de asesinato, cuando la acusación que le hacen fue elaborada de principio a fin por la policía política. Fue la misma policía política la que se autoagredió, o más que se autoagredió, tiró una botella con combustible para decir que eran los nuestros, que a imitación de cierta protesta en Venezuela estaban usando cócteles Molotov contra la policía política. Hay muchísimos testigos, no quieren permitirle los testigos que ellos tienen a su favor, no quieren reconstruir los hechos porque todo fue muy burdo, donde cayó la botella de combustible es fácil de comprender que no pudieron arrojarla a ellos desde la posición en que se encontraban en la vivienda. Es decir, esta es la situación de estos cuatro de qué manera.
José Daniel, la UNPACU tiene también otros reportes.
Desde la prisión de Las Tunas hemos tenido información a través de Jorge Cervantes García y Liwen Young, otra de la difícil situación, ¿no?, que viven nuestros presos encarcelados. Estamos hablando de medio centenar de presos políticos de la UNPACU, personas pacíficas que lo han llevado a prisión por su activismo a favor de la libertad y la democracia de Cuba. El hambre, el hacinamiento, la golpiza, el ambiente bastante complejo y desestabilizador de la psiquis de cualquiera, las autoagresiones constantes, sí, presos que se cercenan sus venas, que se cortan dedos, que se mutilan, que intentan suicidarse, que muchas veces lo consiguen. Todo esto hace que sea bastante compleja, ¿no?, bastante difícil, estresante la vida de nuestros presos políticos.
¿Y los informes, las denuncias indican también que hay golpizas?
Sí, sí. En el caso de los nuestros en Guantánamo hay varios casos ya que han sido golpeados, ¿no? Porque no tenemos solamente a los cuatro que te mencioné, tenemos a otros activistas ahí. Ayer mismo me hablaban del caso de Andri Frometa Cuenca, un joven, una persona de todavía corta edad, un joven, sin duda. y está completamente destruido, ¿no?, de la justicia, incluso que han ido recibiendo los malos tratos y la excesiva huelga, y así como él, otros casos. También en la prisión de la Tuna, y en el caso de la prisión de la Tuna, ¿no?, para ser más concreto, Cervantes me contaba que han disminuido la golpiza, pero que no desaparecen. ¿Qué relación? A meses atrás estaba contabilizando menos cantidad de golpizas, pero que sí continuaban ocurriendo. Y en la prisión de Camagüey, Kilo 9, también Sabatella, Alexis Sabatella Ugarte, que lleva ya de mes y medio allí recluido, después que viniese de visita aquí a Santiago de Cuba, inmediatamente al regresar le revocaron una sanción que cumplía. Es muy activo allá en la zona de Novita, no le permiten hablar por teléfono, también lo tienen en situaciones muy difíciles, y con la amenaza constante de golpearle por parte del llamado Consejo de Reclusos, por intentar comunicarse con nosotros o por manifestarse o protestar allí contra las injusticias. Así que es una cuestión muy similar en todas partes. También la del prisionero Eduardo Gamboa Suárez, un joven que lleva ya desde el 2003 preso, era sargento instructor y quiso irse del país y terminó preso por deserción, intento de piratería y una serie de delitos que le imputaron, y también me reportaba anoche la difícil, ¿no?, situación allí en que ellos sobreviven y el acoso constante contra su persona y contra la de Sabatella y la de otros presos. Ahí también se encuentra Armando Sosa Fortuny, un señor de avanzada edad, 72 años de edad, que lleva ya más de 20 en prisión, y contra toda lógica parece que va a continuar ahí en prisión, que no hay forma de que le pongan en libertad, y su salud y sus condiciones allí tampoco son la más adecuada.
Y precisamente, Amado, esto que acaba de denunciar acá en el programa José Daniel, hay que anotar algo: actos de repudio en las últimas horas en el municipio Mella, allá en Santiago de Cuba, y también fue detenida en Las Tunas Sirley Ávila León.
Wow, Sirley Ávila, bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Daniel. Lamentable, desafortunadamente, muchas veces que lo traemos, que a José Daniel acá, es para hablar de esta situación de represión por parte del gobierno cubano. Muchísimas gracias nuevamente, José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba.
La pausa y regresamos para hablar de política acá en Estados Unidos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, lo anunciaba José Luis Ramos antes de la pausa, decía que íbamos a hablar de política estadounidense, y efectivamente, y con quién mejor que alguien que nos visita cada fin de semana, ya cada viernes acá en nuestros estudios, Guillermo Martínez.
Muy bien, el tema, Vladimir Putin, Barack Obama, Ucrania, en fin, Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada. En estos momentos, de verdad, da grima, da pena lo que está pasando el presidente Obama. Está en una situación dificilísima. Es muy fácil para los republicanos salir a criticar al presidente Obama, pero es muy difícil salir con algo creativo. Mira, el presidente Obama no puede tener una posición más firme porque el pueblo norteamericano ha dicho claramente en todos los sondeos que no quieren ir a ninguna otra guerra. Así que no van a ayudar a Ucrania porque el pueblo americano no lo quiere. Eso es primera. Segunda cosa, las sanciones en contra de Rusia tienen que ser muy pequeñitas porque Europa tampoco lo respalda. ¿Por qué Europa no lo respalda? Bueno, porque el 30% de la energía que recibe de la Europa Occidental proviene de Rusia y pasa por Ucrania. Así que es muy fácil criticar al presidente Obama y es muy difícil la posición que él tiene. No es una posición fácil, y los que se creen, los republicanos que se creen que es tan fácil caerle arriba, están más equivocados que el demonio.
Sin embargo, yo tengo una percepción, ¿no? Y es la que quiero que comentes. Con el derribo de este avión de Malaysia Airlines en territorio ucraniano, un derribo que pues prácticamente está comprobado, por lo menos se repite una, dos, tres y cuatro veces, se repite que ha sido las fuerzas prorrusas que fueron los que tumbaron el avión.
Con tecnología y ayuda de Rusia.
Exactamente. Esto no le facilita un poco el camino al mundo occidental, sobre todo a Obama, para poner la presión que quiere poner sobre Putin?
No. Y te voy a explicar en una forma muy sencilla por qué no. ¿Cuál es el país, los dos países más afectados por esta, el derribo, por este avión, por el derribamiento de este avión? ¿Holanda?
Sí, por la cantidad de holandeses que iban, claro.
Y Malasia.
Bueno.
Holanda está en contra de ninguna sanciones a Rusia, porque dependen de Rusia. El intercambio es el primer socio comercial de Holanda en el mundo, son los rusos, en energía y en todo el resto de las cosas. Segundo, Malasia. Malasia se ha cuidado en ni siquiera decir, ni siquiera echarle la culpa a los prorrusos. Ellos no saben, es una desgracia. Entonces, ¿qué es lo que son? Los Estados Unidos son los policías del mundo y los policías del bien, sin apoyo de nadie. No, señores, no. O sea, es muy fácil criticar al presidente y es muy difícil salir con algo creativo que de verdad pueda hacer en estos momentos para detener lo que es una política de bribón, que es lo que está haciendo el presidente Putin en estos momentos. Está tirando la cosa a de porque me da la gana a mí. O sea, eso es lo que está haciendo. Eso fue lo que hizo en Georgia con el presidente Bush, y eso es lo que está haciendo ahora en Ucrania con el presidente Obama, y nadie lo va a detener porque hasta que no exista un consenso, tú no puedes, los Estados Unidos no puedes seguir siendo el único en el mundo que defiende la verdad y las cosas buenas.
Guillermo, mientras que escuchamos lo que usted dice y los oyentes también, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha alertado de que Rusia podría estar ultimando un envío inminente de armamento pesado al este de Ucrania, parcialmente tomado por separatistas prorrusos contrarios a Kiev. Dice que el informe viene de fuentes informadas de inteligencia y que ya el jueves el Departamento de Estado norteamericano tenía nuevas pruebas sobre el posible envío de lanzaderas de misiles a los separatistas.
Hay dos muestras de esto. Un convoy de más de 150 camiones, incluyendo muchos de estos lanzadores de misiles. Y la segunda cosa es que hace dos días en Ucrania derribaron a dos aviones de guerra de Ucrania. Ucrania no tiene ya casi aviones, ni tiene cohetes, ni tiene forma de defenderse. Y Estados Unidos hasta ahora lo único que ha mandado son esas comiditas para comer, para que puedan comer, y alguna que otra medicina, alguna otra cosa. Señores, es que es muy difícil cuando Alemania, que es el país más fuerte de Europa, dice, no, yo no estoy de acuerdo con imponerle más sanciones a Rusia.
¿Dónde está el papel de las Naciones Unidas?
Bien, gracias. Las Naciones Unidas habla, es un gran club de debate en el cual se hablan muchas boberías y no se llega a ningún acuerdo, porque si vas a llegar a un acuerdo serio, tienes que pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay cinco países que tienen el poder del veto: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, ¿y cuál es el quinto? Son cinco países, y China.
China.
Y China, son cinco países. Así que tú llegas al consenso de todo el mundo. Y Rusia dice, niet.
Claro, y Naciones Unidas incluso ayer, creo que era, rechazaba lo que se planteaba por parte de Israel. Sin embargo, acusaba y condenaba a Israel, la Comisión de Derechos Humanos, de violaciones de derechos humanos. Israel respondía diciendo, bueno, y lo que hace es Hamas,
bueno,
y lo que hace es Palestina.
El mejor comentario de la semana en la crisis entre Israel y Palestina, lo hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dice: Israel usa los misiles para proteger a sus ciudadanos y los palestinos usan a los ciudadanos para proteger a sus misiles.
Sí, es duro, pero es una realidad.
Y a Israel no le pueden echar la culpa. A mí me perdonen, yo soy absolutamente pro-Israel. Es un Estado que está en un barrio muy malo, de mala muerte, rodeado por enemigos que no creen que Israel debe tener el derecho a ser un Estado en el Medio Oriente.
Pero también, ok, esa es la parte, y bueno, nos hemos brincado el tema ahora, pero no quería...
Culpable, José Luis.
Regresamos a Ucrania, y hay más preguntas sobre Ucrania, pero ya que acabas de decir eso, creo que también hay que ver la otra cara de la moneda. Y no estoy hablando ya desde la parte política, estoy hablando de la parte humana. Y las respuestas de Israel son respuestas con toda la técnica del mundo, un país que tiene técnica, tiene historia de guerra, historia de enfrentamiento, historia de ser agredido, todo lo que tú acabas de decir. Pero tampoco hay derecho a que mueran tantos civiles cuando se lanzan estos ataques.
¿Qué tú quieres que haga más Israel? Israel llama el día anterior y le dice: voy a bombardear tal edificio en tal lugar. Israel manda papelitos diciendo: váyanse de esta zona porque voy a tirar bombas en esta zona mañana. Y entonces los palestinos agarran
y utilizan a la gente,
como escudo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? ¿La diferencia de muertos? Sí.
Pero esa es la percepción tuya, Guillermo, pero no es la del mundo, no es la de la media en el mundo. La gente, cuando ve las fotografías de un niño que acaba de morir en Palestina por un cohete israelí, la opinión pública se le vira en contra de Israel.
Bueno,
es una realidad.
Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry acaba de decir que el Gabinete de Seguridad de Israel ha rechazado la propuesta que ha presentado el viernes Estados Unidos.
Jamás rechazó la propuesta que había hecho Egipto.
Era lo que le iba a decir. Hacen planteamientos, se trata de buscar la paz, pero ni una parte ni la otra quieren llegar a un consenso, al menos a tomar unos días de tranquilidad en esta zona de Gaza.
Mira, José Luis, Amado tiene razón. Israel gana la guerra y pierde la paz. O sea, es una cuestión de percepción mundial, es lo que están haciendo. Los palestinos no les importa si murieron 600.000 o 10.000, no les interesa. Van de mártires al cielo a ser recibidos por 11.000 vírgenes y no les importa más nada. Perdonen que sea tan cínico en estas cosas.
Y se mide también el poderío militar en esto.
Ah, no, absolutamente. Claro. O sea, con Israel no se juega.
Sí, no, es una realidad. Pero bueno, desafortunadamente, ¿quiénes siguen poniendo la sangre y los muertos? Los infelices, los que no tienen culpa realmente. Una situación sumamente difícil. ¿Sabe qué? Yo particularmente, soy un neófito en esto, pero no creo yo que haya una solución. No le veo una solución más allá de una tregua o más allá de dejar por el momento, pero dentro de 3, 4, 5, 6 años vuelve a explotar. Hemos visto en el 96, hemos visto ahora.
Espérate, Amado. Mi padre, que también era periodista, en el año 67 cubrió la Guerra de los Seis Días y entrevistó personalmente a Dayan. Están hablando de guerra desde los años 50.
Increíble.
En contra. Estaban negados a la creación del Estado de Israel.
Bueno, sí, a partir de ahí, claro.
A partir de ahí y después. O sea, la gente se olvida de algo muy importante que hay que hacer notar. En Israel el 30% de la población es árabe. Uh-huh. Y viven muy tranquilos, muy seguros y nadie los molesta. ¿Por qué no puede hacer los árabes lo mismo con respecto a Israel en esa zona?
De una situación bien tensa, bien difícil, llama la
claro, atención. Regresamos ya en los minutos finales a Ucrania. Ha renunciado también el primer ministro ucraniano en medio de toda esta crisis, Guillermo.
Yo ya, mi inteligencia no llega ahí, no tengo la menor idea de lo que significa, quizás lo que signifique es que los ucranianos van a aceptar de nuevo ser un satélite o ser parte de, o aceptar, porque él es el que buscaba acercarse al mundo occidental, a la OTAN y a los Estados Unidos.
¿Qué habrá visto?
Y ahora, ¿qué habrá visto? Habrá visto que nadie está haciendo nada por ayudar.
Las sanciones que está poniendo, que propone la Unión Europea, sobre todo, este tipo de sanciones contra instituciones, o sea, contra empresas, instituciones y personas que apoyan a los separatistas rusos, ¿eso tiene resultado?
No. La única sanción que funcionaría sería una sanción, sería sanciones de tipo contra la exportación de petróleo, la exportación de gas, o sea, contra sectores de la economía rusa. Si a Rusia, que no tiene más productos que la que los productos naturales que exporta, porque no produce ni autos de calidad, ni produce computadoras, ni produce nada, ninguna de estas cosas. Si tú le quitas a Rusia la exportación y el dinero del petróleo y del gas natural, Rusia se tiene que callar y vuelve a ser una potencia de segunda clase.
Muy bien. Guillermo, muchísimas gracias. Un placer. El tema es sumamente difícil siempre de ver, ¿no? Pero bueno, usted vio la película Casablanca, ¿se acuerda de la película Casablanca?
Sí, ¿cómo no?
¿Se acuerda del piano?
Él la vio, sí. Claro.
¿Se acuerda de aquel majestuoso piano?
Play It Again, Sam.
Exactamente. Bueno, pues le invito que se quede ahí con nosotros unos minutos para que vea la noticia que le traemos.
Y sobre todo, si usted puede llegar a lo que yo voy a anunciar ahora. Vamos al cierre.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.
Bueno, esa es la música de la película Casablanca, y Guillermo se ha quedado acá en el estudio para escuchar brevemente esta nota, porque bueno, el piano de la célebre película se va a rematar, será vendido en Nueva York el próximo mes de noviembre. Este piano de color salmón, como decíamos a inicios de programa, es la estrella del remate de más de 30 objetos utilizados en esa película Casablanca en 1942. Como ha llovido, Guillermo.
Uf, cantidad.
Bastante. Bueno, Casablanca, la película esta que logró 3 premios Oscar en 1943, figura entre los mayores filmes norteamericanos de todos los tiempos y en la lista establecida por el Instituto de Cine de Estados Unidos. Ahora va el cierre de la nota, por eso le dije que se quedara. Se espera que este piano, que se encuentra en buenas condiciones de uso, obtenga una cifra de 7 dígitos. Y voy... $602,500, ¿usted estaría dispuesto a soltarlos?
Ese para empezar, ¿eh?
Yo creo que sí, porque eso se va a vender en más de 5 millones de dólares.
Mira, está sacando, está haciendo la chequera, está haciendo el cheque.
Ya. En pesos cubanos.
¿Sabe por qué le di esta cifra?
En chavitos.
Ahí no es la cuestión, ahí no para esto. En el 2012, otro piano utilizado en las escenas de esta película fue subastado precisamente por esa cantidad.
Wow.
Es decir, que a partir de esa suma de dinero comienzan
este piano salmón
va para casa de Guillermo.
Yo no sé para dónde va, pero hay que pagar más de un millón.
Más desatinado que yo, o sea, más desafinado que yo no puede ser.
Hay que pagar,
para mi casa no va.
Hay que pagar más de un millón de dólares. Estoy seguro que eso se va a rematar por más de un millón de dólares.
Yo diría que más de 5.
Bueno, vamos a ver, por ahí bueno, vamos. Con esta nota nos despedimos. Gracias a Guillermo Martínez. También mire usted quién es la productora del programa.
Sí,
y no tiene nada que ver con nuestro analista, Patricia Martínez.
Sí, señor.
También Raúl Tápanes. Regresamos el lunes, si Dios quiere, acá a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.